vamos a comunicarnos con alguien que me va a definir la situación de Buenos Aires de manera concreta, directa y específica. Para eso, como todos los días martes, estamos comunicados, acá faltan trompetas, estamos comunicados con el señor Cuino Skornik. Muy buenas tardes, Cuino.
Esteban Ramelo, yo quiero decirte que qué suerte que esta noche voy a verte.
Me encantó, era para vos el tema. ¿Vos nunca se te ocurrió una letra así? Decime.
No, por favor, Violeta y Néstor.
¿Qué calidad?
Te voy a contar.
Contame.
Cuando mis hijos iban a la escuela primaria, ya hace tiempo, tenían un compañerito que era nieto de Violeta y Néstor.
Mira.
Así que tuve la oportunidad de tratarlos en
persona.
Las fiestas de fin de año. Es más, hubo una fiesta que era el egreso, los chicos terminaban séptimo, que me habían invitado a mí a dar como una especie de taller de escritura de letras.
Apa.
Entonces yo les pedí que escriban algo y con lo que me escribieron los chicos le di forma a una canción y terminé con 50 chicos en un estudio grabándola.
Mirá.
Y la cantaron en vivo en la fiesta de egresados y se me acercó Néstor con esa voz tan tanguera y me dijo: muy bueno lo que usted hizo, ¿eh?
Mirá, tocaste el cielo.
Un recuerdo muy muy cariñoso. Sé que el señor Barro estuvo escabeando por ahí.
Ajá,
Porque tengo mi información. Así que...
Te quiero confesar que él es el que nos trae las copas a nosotros. Y nosotros, me refiero al productor, Germán Marcos y yo, nosotros la bebemos, él simplemente la traslada, no está bebiendo.
Bueno, está bien, el señor Barro estuvo proveyendo escabio.
Eso es verdad, eso sí es verdad.
Bueno, está bien, cuando yo me apersone por la región sureña, voy a pedir solamente mi Coca Light.
Bien.
Porque estoy también retirado de la...
Del alcohol, no.
Del noble alcohol, sí.
No,
sí.
Cuino. Bueno, está
ayer,
bien, Cuino.
Vi una compañera del CONICET.
Sí.
Que es como la encargada de un grupo que ha formado el CONICET, que se especializa en derribar fake news.
¡Qué bien! Eso es lo que estamos necesitando.
Sí, está bueno. Por otro lado, es como tremendo que una organización que ha hecho y va a seguir haciendo tanto bien como el CONICET tenga que gastar un mínimo de tiempo y recursos para ocuparse de la fake news.
¿Viste?
De estos canallas que las generan, ¿no?
Sí. Bueno, mira, te cuento que Telam, con el inicio de la pandemia, a los 15 días armó la plataforma Confiar, que tiene que ver con esto, justamente, para poder generar noticias que tengan una validez de veracidad.
Claro. Bueno, hicieron un rápido paneo por varias de las fake news más sobre el tema pandemia, ¿no? Más difundidas, por supuesto tuvo la hidroclorocoxiquina, o como se llame,
sí, sí.
Después esa porquería que toma la señora, si es que se la puede llamar señora Canosa.
¿Te llegó? ¿Te llegó ya la demanda de Canosa? Todavía no.
Todavía sigo esperando.
Sos muy tibio con Canosa. Dale.
Tampoco es para tanto, no puedo aportar.
No, por supuesto.
A la demanda, pero...
¿Pero cuándo podemos escucharte?
Hoy, a 20 horas, www.fmlapatriada.com.ar. Ahí llamo a Canosa
por su nombre.
Por su nombre con todas las letras.
Por su nombre de pila, muy bien.
Sin comprometer a nadie.
Muy bien, muy bien.
Y entre otras cosas, una cosa que increíble, pero si se ocupaban de desmentirla es porque alguien la trató de instalar. Que sí. El alcohol al 70% servía para desinfectar y evitar la transmisión vía táctil del virus, entonces calculaban el porcentaje de alcohol del whisky, ponele, y cuántos vasos tenía que tomarse para tener un 70% de alcohol en el organismo, sí, y así matar el virus.
Claro, bien, bien. Gente sana que dice la mejor manera de matar el vino es tomarse un super destilado de whisky. ¡Qué loco! Y está bueno, buenísimo que hay gente que está trabajando en tratar de decirle, muchachos, ojo que esto es, nada, esto es zaraza, ¿eh?
Una cosa de loco, señor Ramela, sí. Loco también te volvió, voy a hablar de un personaje, los que somos mayorcitos lo recordamos, yo sé que creo que el señor director de la emisora que supo tener un póster de él en su habitación de prepuber.
Un segundo, nos ponemos todos de pie. En este momento está entrando al estudio, faltan las trompetas nuevamente, el señor director de la emisora, Juan Pablo Gautier, que acá está desarrollando un póster. ¿Es el mismo póster, Gautier?
Buenas tardes, sí, es el mismo.
Opa.
Bueno, el personaje era dueño de una organización de viviendas prefabricadas, lo cual no le faltaba mérito, porque se ocupaba del tema vivienda.
Seamos específicos. Se dedicaba al desarrollo de una pyme.
Ajá.
Una de las bases fundamentales de la economía en la Argentina.
Muy bien.
Gautier, sí. Una pyme cuando no existían las pymes.
Cuando no existían las pymes. En la localidad de La Reja.
Un precursor, La Reja Moreno.
Sí, sí. Ajá, muy bien.
La Reja Moreno. Es más, yo iba a quintas de fin de semana con mi familia y era común ver al costado de la ruta los prototipos de estas viviendas prefabricadas, cuyo nombre era Viviendas Tarzán.
¡Ah, pa! ¡Qué lindo!
Tarzán.
Le faltaba gerente de marketing, nada más.
Había como un leitmotiv que realmente no me lo acuerdo. Pero bueno, el asunto es que el titular de Viviendas Tarzán, una especie de... ¿Qué sería hoy? Hoy sería el jefe de Gabriel Catopodi.
Un capitán de la industria.
Se llamaba Alfredo De Marco.
Oh, mira.
Alfredo De Marco, se ve que en una noche de festejo,
sí,
se relacionó con una trabajadora sexual.
Ajá.
Y que habría tenido un brote epiléptico.
No, durante
el
acto.
En el peor de los momentos.
Ojo, no quiero ser muy gráfico. Bueno, no voy a ser muy gráfico.
Cabe recordar que cuando uno tiene un brote de esas, sí, características, en general,
la mandíbula,
eso
produce un bruxismo. Bruxismo en grados realmente
graves.
Por no decir violentos.
Por eso ponen un corcho en la boca como solución muchas veces.
Claro, sí, o la famosa toalla.
Sí, muy bien.
O sea, Sin ningún dolo de parte de la trabajadora sexual.
No, el dolo no, era para hacia el otro.
Más bien hubo un dolor, no un dolo.
Eso cuenta.
Las consecuencias que uno puede imaginarse. Viviendo hasta Tarzán sobrevivió, sin embargo...
Ahora entiendo, acabo de caer en el nombre de Tarzán.
El señor Alfredo De Marco se hizo mucho más famoso por esta, y vamos a linkear, porque todo tiene un porqué en mi columna, en tampoco es para tanto.
Momento. Señor Cuino, me parece importante contar el desenlace
de esa situación.
De esa situación.
No voy a dejar de contarlo, pero lo quiero enganchar porque yo venía, Juan Pablo, yo venía hablando con Esteban de las fake news.
Bien.
Habrá sido una de las primeras fake news del mitad del siglo pasado?
Es muy probable, es muy probable.
¿O habrá ocurrido? Es
que estás excediendo en el tiempo, mitad del siglo pasado, estamos hablando de...
Estamos hablando de década del 60.
60, ah, muy bien, sí, claro.
Como mucho, pero muy principio de los 70.
Mirá.
Ahora, ¿habrá sido una de las primeras fake news de pre-milenio? ¿O habrá ocurrido realmente? Lo cierto es que el señor Alfredo De Marco ganó mucha más notoriedad por esta noticia, fake o no, que por las mismas viviendas Tarzán prefabricadas ellas, que realmente...
Perdón, pero debería ser comprobable, ¿eh? Tendría alguna marca, debe haber.
Bueno...
Tenga
en cuenta que tendríamos que primero ubicar al señor De Marco
o a sus familiares, porque claro, no sabemos
alguien si puede dar fe. Sí,
pero vamos a hacer un cálculo. El señor De Marco, aún calculando que fuera un joven emprendedor,
sí,
tendría que tener en a fines de los 60 aproximadamente 30, 32, 33
sí,
años.
Sí.
O sea que estamos hablando de que ahora un hombre de sus 80 años,
bien.
Y pico, por ahí...
Se podría igualmente. Igual,
si se conservó y se cuidó bien, más allá de este problema dental,
sí,
una experiencia, yo recordé, los tuits hubieran dicho una experiencia digna de asco.
Sí.
Y en el informativo escuché el tema de los el COVID y los equipos de fútbol.
Sí.
Y estuve muy tentado a hacer algún tipo de comentario, pero...
No.
Pero
es un
bueno,
tema serio.
Esto, ustedes saben que con esto se divide a la audiencia... y ya bastante grieta tenemos.
Sí.
Aparte, yo como dijo Spinetta, alguna vez en mi vida quiero tomar un tren hacia el sur, así que mejor me mantengo.
Mantenete
con esto.
Sí,
bueno,
sí, solemne. ¿Y entonces qué pasó?
Recompongamos la escena. Alfredo De Marco, viviendo a Tarzán, un día de buenos negocios, que esa noche íbamos a tomar unos whiskachos. Y bueno, vamos a contratar los servicios de una señorita.
Bien.
Que son trabajadoras y tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, y esto lo digo con toda seriedad.
Bien, era otra época, no importa.
Era otra época.
Bien.
Entonces, nos imaginamos toda la situación, el peor momento, un gran lugar para Alfredo De Marco, pero un pésimo momento para el mal que aquejaba a la señorita, brote epiléptico, bruxismo, ñácate.
Entonces, describe la situación, ñácate. Sí.
Cuentan las lenguas viperinas que Alfredo De Marco alcanzó a reaccionar.
Bien.
En medio de su inmenso, indescriptible dolor.
Sí.
Y como defensa desesperada, apretó un seno de la trabajadora hasta matarla.
¡No! ¡No! Bueno, pero... ¿cómo? ¡Hasta matarla!
En plena hemorragia, además.
En plena hemorragia... voy a repetirlo de nuevo. Apretó un seno de la trabajadora hasta dejarla sin vida.
Impresionante, me dejás con la piel de gallina. Ahora entiendo por qué el grito de Tarzán, ahí debe haber salido el nombre de la vivienda.
Puede ser, Ramela, eso es...
Es una interpretación.
Yo lo dejaría a la libre interpretación de los oyentes.
Muy bien.
Y bueno... Esta ha sido mi historia para hoy.
Un gran aporte.
Pero antes de continuar, señor Cornick, me gustaría, si tiene alguna opinión que vertir sobre la nueva carta de la intelectualidad representada, la intelectualidad y la cientificidad representada por gente como Juan José Sebrelli, Luis Brandoni, sí, Sandra Pita, que y algunos artistas
y otros también artistas
y otros también artistas que hablan de el uso ilegal del sanitarismo como si fuera un delito, ¿no?
Le voy a confesar una cosa, señor Gautier.
Sí, por suerte.
Conozco la existencia, pero me privé del texto completo.
Muy bien, muy bien.
Me privé.
Sí, lo bien que hizo. Por razones de salubridad.
Pero claro.
O sea, no solamente hay que cuidarse del bichito. Hay que cuidarse también, hay que cuidarse también de tremendos bichos.
Sí.
Que pululan,
pululan es la palabra
en los medios que
hace años
digamos que lamentablemente no son todos como este noble medio que nos cobija acá en San Martín de los Andes, claro. o toda Radio Nacional en realidad o como la querida FM La Patriada que me da lugar a mí y a otros compañeros para decir lo nuestro. La mayoría de los medios da cobijo a este tipo de gente.
Sí, viven de esta gente.
En uso de mis facultades y ya mi larga mayoría de edad, he decidido privarme de ellos.
Está bien, está muy bien, está muy bien. Existe, teniendo la posibilidad, uno es responsable también de a qué se expone, pero bueno, hay un grupo, simplemente para comentar, para que la población sepa, hay un grupo de gente que está haciendo apología de la enfermedad, básicamente, ¿no?
Sí, básicamente están acusando al gobierno nacional de hacer un uso cuasi terrorista,
sí.
Cuasi terrorista de las políticas sanitarias.
Claro.
Recordamos que este grupo es el mismo grupo de gente que convoca habitualmente a marchas que duplican la cantidad de contagios en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Bueno, la señora Bullrich, si yo estuviera con mi gran amigo Ricardo Rajendorfer, le preguntaría, porque a mí me encanta llamarla por el que era su nombre de guerra en la organización Montoneros. ¿Usted no se lo acuerda, Gautier?
En este momento no, pero bueno, recuerdo su parentesco con Rodolfo Galimberti, ¿no? Era la cuñada.
Cuñada. No. Bueno, hay el querido Patán Regendorfer cada tanto la llama por su nombre de guerra en la organización Montoneros, que es realmente impactante. Aníbal Fernández también la suele nombrar así.
¿Y cuál es el nombre?
No me lo acuerdo.
Bien, perfecto.
No me lo acuerdo.
Generamos intrigas hasta la semana que viene.
No me acuerdo. O sea, propongamos para los oyentes, manden WhatsApp quien sepa el nombre de guerra de Patricia Bullrich.
La piba, acá me apuntan.
La piba es posterior. La piba la llamaron los sindicalistas.
Carolina Serrano.
El grupo llamado Los Gordos,
sí,
cuando ella fue ministra de Trabajo de la Alianza.
Cuando le bajó
Estamos hablando de mucho tiempo antes.
Le bajó el 13% a jubilados y a maestros.
Exactamente.
Carolina Serrano era
Carolina Serrano, perfectamente, muy bien.
Qué bien.
Carolina Serrano o la piba o la yo le he oído llamar doctora Bullrich. Yo quisiera saber, doctora, en qué para no atenderme con ella.
Bueno.
Llegó a acusar de terrorista al doctor Pedro Kahn.
Una serie de desatinos. Una serie de desatinos verbales que ha tenido. Bueno, pero a ella se la ha visto sin entrarles en cuestiones personales, sí, ni nada por el estilo, porque realmente es un problema que del cual ustedes estaban hablando hace muy poco tiempo. Es un problema que, bueno, puede aquejar a cualquier ser humano, que es el alcoholismo,
sí,
básicamente, ¿no? La adicción, sí, a las sustancias tóxicas, sí, en este caso el alcohol. Se la ha visto en diversas situaciones públicas,
sí, sí,
bebiendo compulsivamente. Y después dando algún tipo de declaración pública. Entonces, bueno, hay que entender eso.
Hablando de costado.
Quiero decirte, podemos ayudarte, estuvimos ahí.
Bien, bueno, sería un buen mensaje para la compañera Carolina Serrano, la piba Pato Bullrich.
Lo que sí llegó a mis oídos, sí, y realmente no pude menos que hacer una mueca de hilaridad, fue el senador Negri. Cometió un furcio.
Sí, lo escuché anoche en el programa de Joaquín Morales Solá.
No lo sé textual, pero en pocas palabras dijo que lo que no querían era laburar.
Sí, sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Sí, se refería. Bueno, contextualicemos.
Programa de Joaquín Morales Solá.
Dijo que, bueno, no quería laburar.
Programa de Joaquín Morales Solá arranca el programa. Y justo yo estaba observando, porque hay que ver.
Hay que
ser amplio. Si el programa de Morales Solá, estamos seguros de que no sufrió ninguna zancadilla. No fue ninguna trampa.
No, estaba cómodo. No, ni tampoco hay ninguna foto en Tucumán.
Perfecto.
Perfecto.
Para entendidos. Perfecto. Chiste para entendidos.
Muy bien, me parece muy bien.
Bueno, resulta que arranca el programa del periodista, prestigioso periodista del diario La Nación y la cadena de noticias, Todo Noticias, valga la redundancia, hablando de el próximo escándalo.
Sí.
Dijo así: buenas noches, el escándalo que viene es... Así arrancó el programa. Acto seguido, presenta su primer invitado, el diputado Mario Negri, que elevaba la queja de gran parte de la oposición sobre la posibilidad de las sesiones presenciales y o virtuales en la Cámara Baja,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Con motivo del debate de la reforma judicial y de algunas otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, a esta colaboración por única vez que se le pide a quienes tienen más de 200 millones de pesos.
Sí.
Bueno, la cuestión es que arranca su speech el diputado Negri y en un momento lo traiciona al inconsciente y dice, bueno, porque en realidad lo que nosotros no queremos es trabajar.
Ay.
Y siguió hablando ante la mirada entre atenta y atónita del señor Morales Solá. ¿Esos patrulleros se están deteniendo acá?
Yo entre las cosas que le pasan a Morales Solá con los propios y los paseos que le dan los ajenos, realmente no quisiera estar en sus zapatos.
No sabría decirle. Bien.
Bueno, vamos concluyendo.
Vamos concluyendo. ¿Qué quería decir? Quería decir una cosa. El tema de las sesiones virtuales, hay como una suerte de renovación de, en pocas palabras, es más difícil renovar las sesiones virtuales que el contrato de Messi.
Sí, es verdad.
Y para nuestro próximo encuentro vamos a hablar de la última fiesta en lo del empresario Leonardo Barugel.
¡Apa!
Empresario del espectáculo y relacionado con el poder político.
Muchachada, vayan googleando.
Googleamos. Manda alguna foto.
Sepan quién fue Leonardo Barugel. Creo que falleció, ¿verdad?
Sí, falleció. Barugel era inquilino del edificio Cábana. En determinado momento, un lugar clásico donde viven, la creme de la creme.
Sí. Barugel era un highlife.
Absolutamente. Amigo de gente como Roberto Galán, Jorge Antonio.
Qué lindo momento.
¿No? Luminarias de los años 50 y 60, por supuesto. Ya en los años 70, un poco venido menos. Pero bueno,
un tipo que al que se acostumbraba, a ver en la boat del momento, acompañado de las bataclanas top.
Por supuesto. Cabe recordar una de las últimas imágenes que se vieron públicas de Leonardo Barugel fue en aquel momento Argentina Televisora Color.
Sí.
Estamos hablando de principios de los años 80, luego el regreso de la democracia, en donde Leonardo Barugel tenía un programa en el cual tenía un invitado. Se sentaban en un sillón básicamente a tomar whisky.
Qué lindo.
Y en determinado momento, yendo a una pausa, el señor Barugel se quiso levantar para anunciar el corte publicitario, y cuando se levantó, trastabilló, cayó sobre una lámpara
y ahí quedó,
rompiendo la lámpara, que cayó al piso, por supuesto, él encima de la lámpara, clavándose determinada cantidad de vidrios. Terminó el aire, subieron la música y fueron a un corte.
¿Cuánto whisky que había en ATC en esa época? Esa es la época de también de función privada y eso.
Esa época, sí. Se toma mucho whisky.
Esto también escabiaban. Esto para echar por tierra que Beto Casella con el Coco Basile y el Bambino Veira y Coppola hayan hecho algo nuevo. Esto ya estaba
esto
hecho.
Ya estaba.
Todo estaba hecho.
Por supuesto.
No inventaron
Morelli,
nada.
Morelli, Berruti, Barugel, cada uno por su lado, ya esto de ponerse en pedo en cámara estaba completamente hecho.
Desde Ricardo Balbín a esta parte es difícil inventar algo.
Muy bien.
Bueno, ha sido un placer.
El placer ha sido nuestro.
Nuevo contacto con la Tierra del Sur.
Muy bien.
Fue ágil, grato, fluido. Y bueno, me dedico ahora a preparar mi programa.
Muy bien, te estamos escuchando, ¿eh?
Me voy a visitar la infectóloga Gabriela Piovano del Hospital Muñiz.
Oh.
Una chica que sabe y que no se calla nada. Me vienen a visitar gente de cine, del documental, poetas de Mar del Plata, en fin, de todo un poco. Así que hasta la próxima.
Bueno, Quino, muchas gracias por tu tiempo. Recordamos, a las 20 vas a estar ahí en FM La Patriada, así que todos los que quieran enterarse de lo que sucede en ese ámbito reducido que tiene que ver con el grupo de gente que vos te codeás ahí en la ciudad de Buenos Aires, donde todo está un poco turbio, bueno, se puede entrar ahí y escuchar ahí tus palabras tal y como vos las pretendés sacar de tu boca y no con estas limitaciones que te imponemos desde aquí.
Hablando de despedidas, vamos a despedirnos escuchando una bonita página musical de tu autoría, en este caso junto al señor Nico Landa, intitulada
Featuring,
Mi Vampiro. ¿Algo para comentar?
Un pantallazo,
una semblanza,
una pintura sobre nuestro modo de vida.
Qué lindo.
Mi vampiro, que es mi dueño y es mi amigo. Vivo de esta manera desde que un día perdí tu amor.
Quiero ser el primero que te devore por entero. Quiero sufrir un poco todas las veces que digas no. Te pido que tú